A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
¿Qué saben de nosotros, de nuestros hábitos, de nuestros gustos los asistentes de voz como Alexa o Siri? ¿Dónde están los límites de nuestra privacidad? Hoy vamos a abordar este asunto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrés García, pero también vamos a hablar, por ejemplo, con Pablo, un joven que no se conformó con aprender a tocar la guitarra, sino que fue más allá y la construyó con sus propias manos. Hoy desarrolla un proyecto en el Polo de Contenidos Digitales basado en su experiencia personal. Nos vamos a acercar también a la actualidad de los deportes electrónicos, los videojuegos y también las consolas de la mano de nuestro gamer de cabecera. Pero antes de todo esto, recalamos en el Polo de Contenidos Digitales. Veinte finalistas optan a los premios de la segunda edición del concurso nacional de videojuegos indies organizado en este caso por el Ayuntamiento de Málaga y el Polo Nacional de Contenidos Digitales. Esta mañana se han podido visionar esos proyectos vía online y ahora el jurado tendrá que elegir a los ganadores que se darán a conocer durante una gala que se celebrará el 13 de noviembre, eso sí, en un formato virtual. Para conocer detalles de esta segunda edición del concurso nacional de videojuegos indies me acompaña Antonio Quirós, el ex coordinador del Polo de Contenidos Digitales en el Ayuntamiento de Málaga. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Antonio, ¿cuál es la filosofía y el objetivo primordial de este concurso?
Pues muy clara, dar apoyo claro e incondicional a la industria del videojuego nacional y concretamente a los desarrolladores indies que son el futuro, que son la cuestión a abordar para que esta industria pues florezca en España o continúe floreciendo, porque yo creo que ya es una realidad.
Por cierto, que Andalucía es una auténtica potencia en cuanto a la creación de videojuegos indie y ahí tiene mucho que ver el Polo, ¿eh?
Bueno, hacemos lo que podemos. Evidentemente los datos están ahí y somos la tercera región ahora mismo. Eso es lo que dice el libro blanco del videojuego de la Asociación de Desarrolladores Españoles de Videojuegos, ¿no? Está Barcelona, está Madrid y estamos nosotros.
Tengo entendido, Antonio, que la participación en esta segunda edición ha sido para estar muy satisfechos, ¿no?
Hombre, sabiendo que el universo de estudios desarrolladores en España está en torno a 550 empresas, que tengamos una participación con 145 candidaturas y unos 102 videojuegos, y ya incluso con tres países, 26 provincias españolas, pues yo creo que, aunque en la segunda edición, pues estamos cerca de consolidar este certamen, que yo creo que es absolutamente necesario en nuestro país, donde podamos ver qué es lo que están haciendo nuestros creadores indie.
Antonio, hemos hablado en muchas ocasiones de que hay industrias, hay estudios que se han beneficiado con el tema del confinamiento, con el coronavirus, que nos hemos puesto todas las pilas para poder trabajar desde casa, el teletrabajo, ¿no? Que yo creo que nos hemos actualizado. ¿Ha tenido algo que ver? ¿Ha influido el teletrabajo o hacerlo todo de manera online también en ese gran número de participación que ha tenido esta segunda edición?
Evidentemente, los espacios, los momentos, los tiempos de mostrar videojuegos, sobre todo todos los que han sido en presencial, no han desaparecido, evidentemente. Nos hemos quedado como un único escaparate cuando los grandes eventos de videojuegos del país no se han podido desarrollar. También es cierto que a esta industria la pandemia no solo no le ha afectado, sino que le ha, entre comillas, y hablar de beneficios con pandemia es jodido, pero es cierto que la gente estando en casa, el ocio virtual era una opción, y el videojuego, pues, como principal industria del ocio, pues ha recibido esa parte, ¿no? La industria del videojuego ha crecido durante la pandemia.
Bueno, 145 candidaturas, 102 videojuegos. ¿En qué categorías más o menos se distribuyen? ¿Qué grandes categorías, Antonio?
Este año tenemos cuatro categorías y un premio total y absoluto al mejor videojuego. Tenemos una categoría, más o menos de esas categorías lógicas que hay ahora mismo en el panorama del videojuego, PC y consola, y sobre todo hemos separado estas categorías porque cada una tiene sus propias características. Evidentemente está la de tipo PC y consola, que es un tipo de videojuego con un determinado desarrollo. Luego, evidentemente, los videojuegos ahora mismo que están al alcance de todo el mundo, pues son los que se utilizan los dispositivos móviles, que es la segunda categoría. Luego están absolutamente de moda y tenemos que poner un ojo también en ellos, que son los videojuegos de corte competitivo, lo que ya se llama y empieza a conocer todo el mundo como eSports. Y luego tenemos también los que tienen mayor tecnología y que desde aquí, desde el sur, también apostamos muchísimo por ellos, porque entendemos que van a ser el futuro a corto o medio plazo, que son los que llevan realidad virtual, realidad aumentada y, por supuesto, tecnología háptica, ¿no?, de sensaciones, que desde aquí, desde Málaga, pues están haciendo unos desarrollos más que interesantes.
¿Cuál ha sido la más exitosa en cuanto a participación? ¿Quizá la de PC y consola?
Evidentemente PC y consolas tienen una gran participación, pero por incremento los temas de realidad virtual y hápticos pues también han tenido un crecimiento muy importante, se sostienen y se mantienen los de móvil, y los competitivos que acabamos de empezar y probablemente sean los menos habituales, porque es un mercado un poco más especial. Pero sí, evidentemente, todavía las grandes plataformas del videojuego, pues no voy a decir marcas, pero todas las conocemos, las tres grandes, más el PC, que prácticamente es donde se ha jugado prácticamente desde siempre, aunque yo creo que dentro de muy poco el móvil estará ya por encima de todas las demás juntas.
Bueno, especialmente llamativo, como dice Antonio, el incremento de los proyectos relacionados con las experiencias inmersivas a través de la realidad mixta, es decir, la realidad virtual, la realidad aumentada. El pasado año el 3% del total de los videojuegos fueron de este tipo, este año el 16%, es una auténtica pasada. Incluso vosotros que estáis, como comentabas Antonio, potenciando mucho este tipo de tecnologías, ¿os ha sorprendido o lo esperabais?
No lo sabíamos. En nuestro trabajo, ¿no? Cuando empezamos con el Polo Nacional de Contenido Digital y apostamos por realidad virtual, realidad aumentada, ahora ya se habla de XR o realidad extendida, tal. Sabíamos que muy poco tiempo, y eso lo decía también la curva de Gartner, esto se iba a extender. Los costes, además, de los dispositivos han bajado, el número de ventas mundiales de los dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada se han disparado y, por lo tanto, lleva la aplicación y su usabilidad también, con lo cual el desarrollo de videojuegos apoyado en este tipo de plataformas tecnológicas tenían que subir. Y además es una tecnología que no solo va a orientar al videojuego, sino que va a ir prácticamente a los sectores industriales también, con industria 4.0, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no teníamos muy claro que había ya que ponerle un ojo a la realidad inmersiva.
Está claro, y además lo dice Antonio, no solo el videojuego, el que pueda pensar que esto solo vale para el ocio, también se utiliza para la formación en empresas, para temas relacionados con la medicina, es una auténtica pasada y el Polo es un gran ejemplo de ello. Así que Antonio, vamos a invitar a los oyentes que si tienen curiosidad que se pasen por allí, por las instalaciones, o entren en su página web, porque se están haciendo cosas muy avanzadas y muy interesantes, y sobre todo con el tema también relacionado con el tema audiovisual, que también ha puesto el punto de mira en el Polo de Contenidos Digitales y en Málaga. Vamos a volver, si te parece a ese concurso de videojuegos. Hoy, esta mañana, en este viernes, se han visionado esos proyectos. Ahora habrá que esperar al 13 de noviembre. Se darán a conocer los ganadores en una gala virtual e innovadora. Me tienes intrigado, Antonio. Eso de una gala virtual e innovadora, ¿se puede contar algo? ¿Se puede adelantar algo? ¿O es sorpresa? ¿Es secreto?
No, queremos que sea sorpresa. Ni siquiera yo mismo tengo, pues me dan todos los detalles precisamente para que no los cuente. Pero bueno, evidentemente a la fuerza Orcan, pero también con gusto, desde el Polo hemos trasladado gran parte de nuestra actividad a lo virtual. Además, en nuestro caso es algo natural y no tenemos más remedio que hacerlo así. Ya una entrega de premios solo y exclusivamente en virtual, pues ya empieza a ser novedoso, pero habrá sorpresa.
No, habrá que estar muy atentos al 13 de noviembre, a lo que pueda suceder en el polo de contenidos digitales. Hablemos ahora de los premios. Antonio, ¿cuántos ganadores elegirán y cuál será el premio según categoría? Incluso creo que uno de esos premios incluye una estancia en el polo de contenidos digitales, ¿no?
Sí, evidentemente todos los videojuegos están invitados a estar en el polo de contenido digital, y a los que no ganen, evidentemente les vamos a ofrecer una estancia gratuita para que durante un año para que puedan desarrollar su proyecto aquí, si les viene bien y si lo que nosotros aportamos desde aquí les genera valor. Evidentemente tenemos un premio por cada categoría de 4.000 euros por categoría, o sea, habrá un ganador de PC, habrá un ganador de mobile, habrá un ganador competitivo y habrá un ganador de realidad inmersiva, y luego de entre todos el jurado elegirá cuál es el mejor juego, por decirlo de alguna manera, del país a nivel indie, ¿no? Igual que existe, pueden existir con un símil de premio, como son los festivales de cine o los Oscars concretamente, que puede haber mejor guión o mejor actor, pero siempre hay uno que es mejor película. Pues aquí hay uno que será el mejor videojuego indie de este año del panorama nacional.
Bueno, estoy hablando además con un miembro del jurado, porque Antonio Quirós será miembro de ese jurado. Si no me equivoco, Antonio, son 17 personas las que componen ese jurado, de distintos ámbitos y además ámbitos muy potentes, muy profesionales y muy contrastados, ¿no?
Evidentemente no puede ser de otra manera. Contamos con un jurado más que profesional, probablemente yo sea el menos importante, pero tenemos miembros en el jurado de las mejores empresas de desarrollo de videojuegos, de las asociaciones, de jugadores, youtubers. Al final, un elenco más que capacitado para decidir qué tiene calidad y qué no tiene. Y además que tienen un trabajo muy difícil, porque eso sí que quiero decirlo. O sea, ya no es solo la cantidad o el número o las categorías, no, realmente es la calidad de los desarrollos de los creadores indies de videojuegos de nuestro país. Es alucinante, son adictivos, son divertidos, son entretenidos, son emocionantes, educan, llevan tecnología. Es impresionante el trabajo que hacen los desarrolladores indies de nuestro país. Tienen un futuro por delante espectacular y no hay que perder el foco ni de dejar de prestarle apoyo porque se lo merecen. Es increíble. Yo que he probado todos los videojuegos, es absolutamente increíble.
Oye, lo que he visto, Antonio, que hay mucho de terror psicológico, sobre todo lo relacionado con la tecnología XR. Vamos, que le da a los creadores y a los desarrolladores por apuestan porque pasemos miedo. Yo no sé si a ti esas cosas te dan miedo o no. El tema de meterte con las gafas de realidad virtual en esos escenarios tétricos es una tendencia ahora,
Sí, yo este año, ya lo vimos el año anterior que había, y este año ha habido más, y además lo hemos comentado aquí en el polo y con el jurado, pero es que la inmersión que te da la tecnología, ese ambiente que cualquier director de cine que necesita crear en una pantalla plana, en un videojuego, cuando te convierten en protagonista te están metiendo dentro directamente de la acción, el protagonista eres tú, con lo cual llevar a sensaciones intensas y no solo de terror, sino que hay otra serie de videojuegos de los que no quiero hablar de con también aspectos psicológicos que al meterte dentro es que lo vives en primera persona, y claro, esa te da pie a que pueda desarrollar videojuegos que no solo entretengan sino que generen otro tipo de emociones, entre ellas el terror, la angustia, la ansiedad, tal. Igual que hay mucho fan del cine de terror, pues evidentemente hay mucho fan del videojuego de terror, de ambiente psicológico cargado, pesado, y por otra parte absolutamente entretenido. Yo probando me llevé uno de los sustos más grandes de mi vida. Alucinante.
Bueno, y si ya a esto le metemos el chaleco este que desarrolla una empresa de ahí del polo de contenidos digitales, Uogo, creo que se llama Uogo, ¿no?
Uogo, sí.
Que ya incluso puedes sentir cómo la sangre, el chorro de sangre te va cayendo por el pecho si te dan un disparo en un juego, en un shooter, por ejemplo, y sientes cosas que dices tú, mancho, ya te pones las gafas y te pones el chaleco y ya es cuando, amigo, sí, para tener miedo de verdad y salir corriendo, ¿eh?
Efectivamente, pero no hay por qué ir directamente, que queda muy espectacular el disparo, ¿no? Pero simplemente la sensación de angustia, de presión que te puede dar ese chaleco, la sensación de humedad, la sensación de hormigueo dentro de una casa sin luz, subiendo unas escaleras que crujen, porque el sonido aquí también es muy importante.
Claro.
Todo ese tipo de sensaciones hace que no quieras ni subir a esa planta por en esa casa. A ver qué me voy a encontrar, ¿no? Pero bueno, los que son tipo shooter, pues también pueden disfrutar de este tipo de tecnología. Los competitivos que juegan en red con muchas personas, pues tienen su punto, o videojuegos de puzzles. El universo es total y lo interesante es que prácticamente hay un juego para cada jugador, ¿no? No es muy difícil que si medio te gusta esto no encuentres un género, una tecnología, un juego, una plataforma en la cual no puedas entretenerte, ¿no? Desde jugar 20 segundos a un microjuego hasta tirarte horas en un thriller de terror, ¿no?
Bueno, ahí se nota la pasión, no lo puede aguantar. Antonio Quirós no puede aguantar la pasión que tiene por este mundo y yo creo que así es como se consiguen los mejores resultados. Ya la última, Antonio, desde que arrancó el polo digital hasta hoy, ¿cómo ha cambiado todo esto, eh? ¿Cómo hoy día el polo es lo que es? ¿Qué es el polo ahora mismo? No solo para Málaga, sino también cómo nos ven fuera de Málaga y en qué se está trabajando actualmente ahí.
Pues estamos intentando, primero de todo, estar abierto y dar servicio a nuestra gente local. Nosotros tenemos una vocación de servicio público muy importante y queremos que nuestras startups, nuestras empresas de nueva creación, la gente que pueda venir, que nos siga encontrando y que les sirvamos de apoyo con todas las medidas de seguridad que podamos aportar. Evidentemente el polo ahora mismo ha sufrido, igual que el resto del país, pues esta situación, ¿no? El tema de eventos lo tenemos un poco triste, hemos pasado mucho triste en lo presencial, hemos pasado a muchas actividades a lo virtual. El tema de la producción audiovisual pues está ralentizada, las plataformas están un poco temerosas. En cambio el tema del videojuego es verdad que progresa adecuadamente. Pero el polo no se para, estamos pensando la siguiente versión, que será presencial y virtual o presencial, no podemos pararnos, realmente las cosas funcionan y estamos intentando empezar a sacar el polo de nuestras fronteras, colaborando con otros gobiernos regionales o con otras ciudades que entienden lo que estamos haciendo, ¿no? Que esa será la siguiente versión del polo, ¿no? Una polo esfera o algo así donde podamos relacionarnos con otros entornos que compartan nuestro punto de vista.
Bueno, ha sido un placer tener esta conversación con Antonio Quirós, que es el coordinador del Polo de Contenidos Digitales en el Ayuntamiento de Málaga. Hemos tenido la oportunidad de hablar de ese videojuegos, de ese segundo concurso de videojuegos indies. Ya la suerte está echada, esta mañana se han visionado los proyectos, el día 13 de noviembre una gran gala virtual, ahí se conocerán a los ganadores y también hemos abordado otros aspectos. Pues Antonio Quirós, coordinador del Polo de Contenidos Digitales, muchísimas gracias por haberte pasado por este programa y te esperamos también próximamente. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias a vosotros.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Uno de los grandes maestros de la guitarra, uno de nuestros artistas universales, a Paco de Lucía, porque me viene bien para hablarte de Pablo. Tiene 26 años, ha estudiado un ciclo formativo de agencia de viajes y eventos, pero su pasión es la música, tanto que va a por ello. aprende a tocar la guitarra y hasta ahí, bueno, no se sale mucho de lo normal, ¿no? Puede ser la historia de cualquier joven. Pero es que Pablo dio un paso más. Fabricó su propia guitarra, fíjate, esto me recuerda a mí al caso de Brian May, de Queen, y otros instrumentos aparte de esa guitarra, y hoy desarrolla un proyecto en el polo de contenidos digitales llamado Lutering, basado en el emprendimiento musical digital. Pablo Redondo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Pablo, tú llegas, tu nacionalidad es holandesa, ¿no? Aunque vives aquí en España, pero tienes nacionalidad holandesa, ¿no?
Sí, bueno, mi nacionalidad es doble. Digamos que tengo la española también y la holandesa.
Pero parece que se ha impuesto más la española, lo digo por lo de la guitarra. Oye, ¿cómo decides crear tus propios instrumentos? ¿Cómo decides emprender, ir a por la guitarra? ¿Y por qué? ¿Qué te lleva a ello?
Bueno, pues yo comencé hace 6 años tocando la guitarra y el tránsito de aprender pues me llevó a conocer a los constructores de guitarra, especialmente de Granada, que es una de las ciudades más importantes en el tema de la guitarra. Y de ahí pues me llevó el camino a aprender a construir.
¿Y ha sido un camino fácil? ¿Ha sido un camino fácil, Pablo? ¿O se ha complicado un poquito más de lo que tú pensabas?
Ha sido difícil, pero es un camino que vale la pena, el perseguir los sueños de cada uno.
Sin duda alguna. Oye, Pablo, ahora, claro, dices, oye, yo esto lo tengo que compartir con la gente, esto se lo tengo que enseñar a los demás, tengo que llevar mi pasión un puntito más allá y creas Lutering. Cuéntale a los oyentes en qué consiste, qué engloba todo eso bajo el paraguas de Lutering.
Claro, el camino que yo hice me llevó a coger muchos conocimientos sobre cómo tocar diferentes maneras, especialmente el mundo del flamenco, que es el tema que me apasiona a mí. Y claro, aparte al construir también ajustes de la guitarra y todo eso, y entonces todo ese conocimiento en global me gustaría compartirlo. Y estoy escribiendo un libro para todas las personas que quieran iniciarse a tocar la guitarra, para eliminar su justificación o sus excusas que han tenido hasta ahora y que se inicien en ese camino.
Sí, porque Pablo, todo el mundo, casi todo el mundo alguna vez en nuestra vida decimos ¿qué me gustaría saber tocar la guitarra?, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra, dejarse de titubear y de pensarlo e ir a por ello. Pero claro, una cosa es decir, oye, voy a tocar la guitarra, voy a aprender, pero otra muy distinta es decir, me voy a interesar por el proceso de construcción. Es más, voy a aprender a fabricar mi propia guitarra. Oye, eso de tener un instrumento fabricado con tus propias manos, ¿consigues una relación un poco más especial con ese instrumento? ¿Tiene un sonido distinto? ¿Es para ti, bueno, lógicamente, una pieza única?
Sí, claro, eso es algo especial, es algo construido con tus propias manos y al final te lleva a tener una conexión especial, un vínculo con ese instrumento. Y de hecho estoy en el proceso de barnizado con mi primera guitarra.
Pero ya suena bien, ¿no?
Sí, bueno, me falta poquito para empezar a probarla.
Oye, Pablo, claro, algún oyente que sea habitual de este programa puede decir, bueno, sí, estamos hablando con Pablo, con este chaval de 26 años, que ha aprendido a tocar la guitarra, que se ha construido su propia guitarra y otros instrumentos, pero claro, ¿qué tiene que ver con el polo de contenidos digitales? Eso quiero que me cuentes, Pablo. ¿Qué haces en el polo de contenidos digitales?
Pues en el polo estoy trabajando con mi página web también, para empezar a crear contenido, para divulgar ese contenido y todo ese conocimiento que hemos hablado anteriormente, y que cualquier persona que quiera emprender este camino de tocar la guitarra o saber conocimientos sobre ajustes o pequeñas pinceladas de construcción, pues lo pueda tener ese contenido.
¿Y qué lo haces? ¿A través de tutoriales, de vídeos? ¿Vas poniendo ahí, vas contando poco a poco tu experiencia? ¿Pones el paso a paso, la fórmula para poder crear la guitarra, para luego hacerla sonar bien? ¿Qué encontramos en esa página web?
En esta página página web encontramos diferentes trucos y tutoriales para, por ejemplo, el tema de la afinación de la guitarra, cómo elegir un buen afinador, consejos para afinarla. Y también estoy trabajando en un libro ahora que sale el 22 de noviembre. Y este libro lo voy a publicar en Amazon. Y a través de él, todas las personas que quieran iniciarse a tocar la guitarra van a tener una serie de pautas para que eliminen sus excusas y trabajar en el camino de tocar la guitarra.
Uh-huh. Hablamos de guitarra hasta ahora, Pablo, pero, por ejemplo, eché un vistazo a tu página web, dice, ¿cómo tocar el ukelele? O sea, que aparte de la guitarra, también tocas otros palos, ¿no? ¿Hay tutoriales o hay indicaciones sobre otros instrumentos?
Sí, también se pueden tocar otros instrumentos.
O sea, que todo es posible.
Todo es posible.
Bueno, bueno. Oye, ¿y de aquí a un corto medio plazo en qué quieres que se convierta ese proyecto, Lutherien?
Pues a mí me gustaría que este proyecto se convirtiera en algo que ayude a otras personas. Sobre todo mi enfoque es para otras personas que quieran iniciarse en este mundo que es maravilloso y que puedan acceder a todo ese conocimiento y ese contenido que me ha sido difícil conseguir a través de los años.
Oye, y ya no solo con tu proyecto, con Lutherien. A ver, Pablo, el primer paso que has dado es la guitarra. ¿Qué otros instrumentos te gustaría o en qué otros instrumentos te gustaría profundizar, incluso construir?
Hay una curiosidad que me llama, es el laúd árabe, porque la guitarra viene de ese instrumento y tiene también un sonido muy especial. Y es una posible investigación a futuro que pueda hacer.
Bueno, eso ahí lo dejamos, poquito a poco, también interesándose por otro tipo de instrumentos. Bueno, pues aquel que esté interesado en echar un vistazo al proyecto, a lo que estamos hablando ahora, en una página web lo tiene todo. Puede entrar en Lutherien, lo pone ahí, puede poner Lutherien, Pablo Redondo, tocar la guitarra, lo pones ahí con esas etiquetas y automáticamente lo encuentras, echas un vistazo, muy recomendable, por cierto, ese vistazo. Y el día 22 de noviembre, en Amazon, pues podremos ya por fin tener el libro de Pablo Redondo, en el que todo eso que está volcado ahora mismo en el plano digital lo puedes encontrar también en papel, para principalmente, aparte de aprender a tocar la guitarra o para echar un vistazo a la experiencia personal de Pablo, también te quites esas excusas que todos hemos tenido alguna vez en la vida a la hora de ponernos manos a la obra y aprender a tocar la guitarra. Lo de construirla ya es para gente brillante como Pablo, porque ya eso es más complicado. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor nos inspiramos con lo que nos cuenta. Pues Pablo Redondo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te damos toda la fuerza del mundo para ese proyecto en el polo digital basado en el emprendimiento musical Lutherien, y gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ti, Andrés.
Por estas fechas, plataformas de venta online muy famosas, muy conocidas, sobre todo una, lanzan esos días de rebajas para que nos podamos hacer con productos a precios, pues con rebaja, un poquito por debajo de lo que los solemos encontrar durante el resto del año. Sobre todo podemos encontrar buenas cositas interesantes referentes a la tecnología. Y suelen venderse como churros los asistentes de voz, que están muy de moda, que si el Google Assistant, Alexa, Siri. Hoy vamos a hablar de hasta dónde llega nuestra privacidad con estos dispositivos que todo lo oyen. De hecho, están concebidos para eso, para escucharnos y recibir nuestras órdenes y complacerlas. El abogado experto en asuntos tecnológicos de este programa es Iván González, de Privacidad Global, y ya nos escucha. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Andrés. Qué bien lo explica. Si es que da gusto. Si es que así es fácil.
Bueno, yo creo que es lo normal, ¿no? Y además es que es verdad, se suelen vender como churros este tipo de dispositivos. Yo personalmente todavía no lo he encontrado la chicha, ¿no? Pero bueno, le facilita la vida a un montón de personas, eso está claro.
Bueno, la tecnología, fíjate, hay, tal como dices, no es que le facilite la vida, es que fíjate, perdona que te interrumpa, es que estaba pensando en que hace poco leí un estudio de psicología, de estudio psicológico, que hablaba de cómo interactuar o cómo hacer que estos asistentes de voz interactuaran con nosotros para evitar que mucha gente cayera en depresiones, porque hay mucha gente que son con lo único que hablan. Fíjate qué triste, con lo único que hablan es con su asistente de voz.
Lo que sí sé, porque además conozco una persona invidente que le facilita mucho la vida este tipo de dispositivos. Que tiene cosas buenas no lo vamos a negar a estas alturas, Iván, porque las tiene, porque si no se venderían. Pero claro, hay que ser un poco reacios porque hay gente que llega ya casi hasta rozar la paranoia, ¿no? De decir, oye, ¿me estará escuchando todo lo que digo cuando estoy en el salón de casa? Porque a esto también hay que añadir los televisores inteligentes con dispositivo de voz, con reconocimiento de voz, ¿no? ¿Hasta qué punto estos cacharros saben de mí o pueden saber de mí y hasta qué punto puedo conectarlos o desconectarlos para que no escuchen absolutamente nada? ¿Son dispositivos de fiar, don Iván González?
Están hechos para eso, para que sepan de ti. Ese es su ser. Para eso se han creado. Cuanto más sepan de ti, mejor. Eso en sí mismo no tiene por qué ser malo. Pero claro, el problema es, pues, a mí me preguntaban ahora en esta época nuestra del teletrabajo que te voy a contar, y me preguntaban a mí que si estas conversaciones laborales que se dan ahora en casa y que antes no se daban, tienen a estos señores de Alexa, Google y Siri pudiendo escuchar temas empresariales, pues que a lo mejor no es lo mismo que una conversación doméstica. Y que, bueno, por descontado que saben nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestro estado anímico, porque saben la música que le pedimos, saben la web que visitamos, saben nuestro calendario, saben nuestra agenda, con lo tanto saben cómo estamos perfectamente. Pero de ahí a considerar que esta inteligencia artificial va muy allá, yo siempre pongo el mismo caso. Si uno se va a Google y pone los abogados son, te lo va a completar diciendo que somos como el vino, que somos sinvergüenza y que somos como plátano. Lo último me cuesta entenderlo, pero ya un día de esto lo mismo me acabo acostumbrando. Entonces, claro, esta es la misma inteligencia artificial que hay detrás de esto. Su aprendizaje es por la interacción con nosotros, lo cual no les va a llevar muy lejos, pero después con todo lo que hay en Internet. Y algunas veces hemos dicho que lo que hay en Internet, si una inteligencia lo que se dedica a leer Internet, va a acabar muy educada, efectivamente, muy educada. Y entre otras cosas hay estudios de que acabaría, primero, desinformada y después machista, porque muchos de los artículos que leería son de hace mucho tiempo y las profesiones, pues determinadas profesiones se asociarían al hombre, otras a la mujer y cosas así. Pero bueno, al final lo que quieren estos asistentes de voz es encajonarnos, como hablábamos la semana pasada respecto a Facebook, es decir, saber qué me gusta, saber qué quiero comprar, saber dónde quiero ir, dónde quiero viajar, y eso lo hacen escuchando lo que hablamos. Desde luego estamos mejor. Fíjate, si esto lo hubiéramos grabado el año pasado, te diría que hace un poquito más, te diría que estábamos peor. Pero como durante este tiempo pues, se ha aprobado una normativa así simpática que se llama Reglamento Europeo de Protección de Datos, y esa articulilla y esa normativa tiene algún articulillo gracioso que dicen que la privacidad tiene que ser por defecto. Es decir, por defecto no puede ser que me grabe, sino por defecto es que no me grabe. Y si yo quiero que me grabe, te diré que sí. Por defecto no puede ser que venga marcado que geolocalice. Si yo quiero que geolocalice, te diré que sí. Pero por defecto que venga marcado la opción más garantista para mi privacidad. Eso lo tenemos en Europa. En otras partes del mundo no. Y en otras partes del mundo leí hace mucho, fíjate, leí un artículo donde el asistente de voz se conectaba con la domótica de la casa, se encendía y apagaban las luces, y el asistente de voz era capaz de saber cuando estaban malos, porque claro, detectaba las veces que durante la noche encendía la luz del cuarto baño, y si la encendía más de X veces, es que estaban malitos.
Maravilloso, maravilloso.
Así que fíjate qué curioso. Y después tenemos el caso famoso de Rocco. No sé si recuerdas a Rocco. Rocco era nuestro loro, que cuando su ama se iba fuera de casa, Rocco lo que hacía era pedía fruta a través de Alexa y se ponía música. Y cada noche cuando llegaba su dueña lo que tenía que hacer era quitar los pedidos que había hecho Rocco, porque Rocco se pasaba el día hablando con Alexa. Así que bueno, este tipo de cosas se han dado y se van a seguir dando. Y recuerda que yo una vez te conté en el programa un caso súper chulo que seguiría ocurriendo porque estos asistentes de voz en teoría no escuchan, pero si hay algunas palabras clave se conectan. Y si entienden que te están haciendo daño, que te están robando, o que hay una paliza o que hay una pelea, van a llamar a la policía. Y contábamos el caso de una pareja donde el asistente de voz había llamado a la policía y la pareja, el ruido que hacía no era de que se estuvieran peleando, pero la
que se estaban queriendo ahí. Mucho, ¿no?
Ahí está, o sea que fíjate las cosas de que da de sí con los asistentes de voz.
Pero ahora, espérate, Iván, ahí has dicho una cosa que me ha dejado a mí un poco... No, te explico. Estos dispositivos, dices tú, están preparados para identificar algunos tipos de voz y reconocen que te están haciendo daño y llama. ¿Eso quiere decir que tienen la oreja puesta?
Sí, si es que al final no se quiere admitir exactamente y lo van reduciendo cuánto tiempo están grabando, pero ni cuánto tiempo te están escuchando, pero en algunos estudios ellos hablan de escucha pasiva-activa, que tú dices, me lo explicas que en teoría no están hasta que escuchan alguna palabra o es que tú puedes estar teniendo una conversación y en mitad de la conversación ellos entienden un ok y se conectan, porque tienen determinados comandos que nosotros podríamos utilizar en una conversación normal sin darnos cuenta. Y esas grabaciones se quedarían ahí. De hecho, cuando uno revisa las grabaciones de los asistentes de voz, encuentra grabaciones que uno no recuerda haber hecho. Y es por eso, porque tienen determinados comandos que mientras estamos hablando podemos haber dicho y ellos se hayan conectado. Así que sí, esto es bastante habitual.
Bueno, Iván, y se sabe un poco, esto es como buscar en Google, ¿no? Saben tus preferencias, tú buscas en Internet y a través de tu buscador saben perfectamente lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que consumes, lo que te gusta ver. El dispositivo de voz actúa como si fuera el señor Google, pero digamos de una manera a través del oído, ¿no? A través de la voz. Y esto y es toda esta información, supongo que no se desaprovecha, ¿no?
No se desaprovecha aquí nada, como decían en los antiguos dichos del pueblo, hasta no sé qué, todo el marrano, ¿no? Aquí no se desaprovecha nada, porque este es el negocio de los datos. Y el negocio de los datos que estaba en los smartphones, estaba en nuestros teléfonos, pues ahora ya quieren saltar a nuestra casa, porque ahí también hay muchos datos. Y quieren saber ya, pues, ¿qué hago cuando llego a casa? ¿Qué me tomo? ¿Cuándo me siento? ¿Qué pongo en la televisión? ¿Qué es lo que compro? ¿Cuando descanso, qué es lo que estoy viendo? Y si me salgo de la pantallita del teléfono, pues al fin y al cabo quieren tener controlado el resto del tiempo que no esté delante de la pantalla del teléfono, que al fin y al cabo son solo 150 veces cada día las que miro el teléfono.
Casi nada. Por cierto, también es inquietante el tema de los televisores, de los Smart TV, qué bonita palabra, ¿verdad? Que también tienen esos asistentes de voz y que te permiten, por ejemplo, entre otras opciones, poder encender o apagar la tele desde tu teléfono móvil. Quiere decir que cuando tú, desde tu teléfono móvil, cliqueas que encienden la tele, da por hecho el sistema, este señor está en su casa.
Por supuestísimo que sí. Además tienen cookies, con lo cual saben qué programas vemos. Algunas veces lo hemos dicho, pero tu Smart TV sabe si estás buscando pareja. Por supuesto que lo sabes, dependiendo qué canales vea y a qué hora, dependiendo qué canales vea y a qué hora, está clarísimo que estás buscando pareja o que estás a punto de divorciarte. No sabría decirte, pero una de dos seguro.
Si estás todavía viendo el Juan y medio, pues seguramente diga, este hombre está buscando pareja o esta mujer, ¿no? Seguramente. Bueno, el mundo maravilloso de los asistentes de voz que se suelen vender en esta época del año, además suele ser uno de los productos estrella, ya alguno está incluyéndolo en su carta a los Reyes Magos. Bueno, son seguros, además ya lo hemos dicho en más de una ocasión, Iván, en Europa tenemos una de las mejores leyes de protección de datos del mundo.
Sin ninguna duda.
Y en eso podemos estar seguros. Ahora, eso sí, hay que hacer un uso con sentido común, como todo en la vida, hasta el que se compra un coche o el que se compra, no sé, cualquier cosa, pues siempre usarlo con sentido común. Pues Iván González, abogado experto, nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que nos visita cada viernes a esta hora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y volvemos a hablar la semana que viene.
Un abrazote.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Llega el momento de saludar a nuestro gamer experto, a nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chavo Orce. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés.
Vamos a empezar hablando de los deportes electrónicos, de toda la actualidad relacionada con ellos. Y bueno, ya lo adelantábamos el pasado viernes, señoras y señores, DreamHack Online, DreamHack Valencia Online, está en marcha y abre ya sus competiciones, ¿no, Javi?
Sí, ya las tiene abiertas. El evento, que como dijimos, siempre era presencial y este año por tema COVID va a ser online, dura 3 semanas. Y ya ha abierto las competiciones que tendrán lugar la segunda semana, es decir, la semana que viene. Al final vamos a tener 9 competiciones gratuitas y, bueno, aunque sea Madrid o Valencia, es válido para todo jugador español. Al ser online no hay ninguna limitación, por lo tanto, los fans de League of Legends, de Counter-Strike, de Valorant, de Rocket League, de FIFA, prácticamente todos los juegos que son eSports tendrán su propia competición el fin de semana que viene y, bueno, ya se pueden inscribir de forma gratuita en la página web de DreamHack.
Eso te iba a preguntar, digo, que el que esté interesado en poder participar, oye, para esto habrá que tener un nivelito, ¿no, Javi? Ahí, por ejemplo, yo sería un auténtico desastre, por ejemplo.
Perdona, que no te he escuchado, se ha cortado.
Que esto es para gente que juega realmente bien, ¿no? Que ahí cualquiera no puede participar, porque yo, por ejemplo, sería un desastre, te decía.
Ah, sí, bueno, tú puedes participar, no vas a ganar ningún partido, pero
muchas gracias.
Nadie te lo prohíbe. A ver,
muchas gracias.
Y en la práctica esto juega gente desconocida, amateur, que juega desde sus casas, pero la realidad es que esa gente desconocida tiene un nivel muy alto. Y cuando tú dices, bueno, yo juego al FIFA bien, voy a jugar aquí, y te meten unas palizas gente que no son profesionales y que están en sus casas y tranquilamente, y tienen un nivel muy, muy alto. Así que es para todo el mundo, pero solo algunos de los privilegiados de jugar bien como para ganar.
Oye, y yo creo que esto de online también tiene, precisamente ahí, tiene una de sus grandes ventajas. Por ejemplo, hay gente que juega muy bien, ya sea al League of Legends, al FIFA o al Counter-Strike, pero claro, se pone nervioso, ¿no? Cuando juega a lo mejor en un foro donde hay mucha gente, donde le están mirando con lupa. Sin embargo, si juega en su casa tranquilito, pues ahí puede desarrollar sus dotes, ¿no? Y ahí es donde te puede decir, aquí estoy yo. También es otro factor a tener en cuenta.
Totalmente, y es un debate muy bueno, y de hecho lo que se está hablando ahora es que, como llevamos ya mucho tiempo sin eventos, va a ser perjudicial, porque cuando volvamos a hecho presencial, jugadores que ya estaban acostumbrados van a volver a sentir esa presión extra y esos nervios que si tú o yo nos ponemos ahora mismo en un escenario, vamos a jugar evidentemente mucho peor que si jugamos desde el sofá de nuestras casas, pero incluso los profesionales van a verse perjudicados cuando vuelvan a ese presencial, porque claro, jugando desde casa es mucho más cómodo, como dices tú, no hay tanta presión y se nota muchísimo. Por tanto, totalmente de acuerdo con lo que has comentado.
Ya era hora de que estuviéramos de acuerdo en algo, Javi. No, es broma. Oye, vamos a hablar de otra cosa. ¿Me quieres llevar hasta Argentina? ¿Qué ha pasado allí? ¿Ha habido una estampida de equipos en la Liga de Videojuegos Profesional?
Sí, es una cosa que bueno, no esperábamos. Hablamos de Argentina porque es la propia LVP, que es la Organización Española de Competiciones, también está en Latinoamérica y montó una competición muy potente en Argentina de League of Legends. Y anoche, pues bueno, al final por el cambio de horario, esta mañana nos hemos levantado con que 8 equipos de los 12 que tiene la competición se han ido de manera conjunta, se han puesto de acuerdo y han dicho que se van de la competición porque no están de acuerdo con cómo está llevando la competición en LVP, con las condiciones que están poniendo. Y bueno, se han puesto de acuerdo y que se queda la liga vacía. Ahora la LVP ha sacado un comunicado diciendo que va a abrir candidaturas para rellenar esos huecos, pero un drama, porque 8 de los mejores equipos de todo el país acaban de vetar a la LVP allí en Argentina. Veremos a ver cómo acaba todo eso.
Sí, sí, esto va a tener largo recorrido, esto no se acaba aquí ni mucho menos. Bueno, ha llegado el momento para echar un vistazo a los videojuegos y las consolas. ¿Me quieres hablar de Overwatch? ¿Qué le gusta esto a Javier Carrión? Bueno, nos gusta todo, ¿para qué lo vamos a negar? Overwatch gratis en Nintendo Switch.
Sí, yo siempre intento traer siempre una prueba, algo que se pueda hacer gratis en las consolas para que la gente pueda divertirse el fin de semana. Y esta vez no solo el fin de semana, sino que es una semana entera que Nintendo Switch tiene gratis el juego Overwatch. Es un shooter de Blizzard de 6 contra 6, un juego muy divertido y muy familiar, es decir, para todo el público, no es nada sangriento y es un juego perfecto para adentrarse en el mundo de los shooters. Y nada, es gratis, eso sí, para quien tenga el Nintendo Switch Online, que es porque el juego es 100% online, entonces necesitas tener esa suscripción de Nintendo Switch Online. Y si lo tienes, simplemente en la tienda virtual de la consola podrás descargarlo de manera gratuita pues durante una semana.
Bueno, buena noticia. Overwatch gratis en Nintendo Switch. Háblame de Cyberpunk, que se acerca, y además ya se ha estrenado el tráiler. Bueno, ¿se ha estrenado o se va a estrenar, Javi?
Sí, pues se ha estrenado, se estará estrenando cuando estemos hablando, yo creo.
Esto sí que es estar al pie de la noticia, ¿eh?
Mientras estábamos hablando se está estrenando, así que ya está aquí Cyberpunk, que es el juego revelación, no revelación, sino que el juego que la gente tiene más ganas desde hace 3 años, diría. El desarrollo lleva más, pero desde hace 3 años la gente ya se ha vuelto loca con este juego y promete ser no el juego del año, que yo creo que eso lo tiene incluso sin salir, ya te lo digo yo, sino uno de los juegos de la historia. Es un juego brutal, un juego de rol, te va a dar más de 150 horas de juego tranquilamente, ambientado en un mundo futurista, distópico, que bueno, pues un poco que todo se ha ido un poco a la mierda, por así decirlo, hablando mal, en el mundo, y tú tienes que ir por ahí haciendo misiones que todavía no sabemos muy bien qué es, porque se están guardando el secreto, pero vamos, recomiendo que busquéis el tráiler porque ya estará disponible y este noviembre sale, el 19 de noviembre, y va a ser un auténtico espectáculo este juego. Y ya te digo, toda la comunidad gamer está como loca por poder probarlo.
Y tenemos 30 segunditos, Javi, para la última. La tienda virtual de Sony dejará de vender juegos de la PlayStation 3, PS Vita y PSP. Vaya noticia,
pues ya,
¿no?
Lo has contado tú. Pues ya lo has contado tú. Ya está, 30 segundos la tenemos. No hay más, simplemente. Pero bueno, es la despedida de PlayStation 3, de PS Vita y PSP ya de manera oficial. Ya no se podrán comprar juegos, podréis ir jugando a los que tenéis, pero ya desaparecen de la tienda virtual de Sony y solo se quedan con los de Play 4.
Bueno, pues ahí está esa noticia. Pues David, Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, nuestro gamer de cabecera, gracias por ponernos al tanto de eSports como de los videojuegos y las consolas. Oye, un fuerte abrazo, que pases buen fin de semana y hablamos en 7 días. Un abrazo, adiós.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Y ahora te quedas en buena compañía, alcanzamos las 6, eso quiere decir que llegan los servicios informativos. Después va de Cultura y Destino Andalucía, programas de ámbito regional que se hacen desde aquí, desde COPE Málaga. Recibe el saludo de Andrés García, volvemos en 7 días. Disfruta del fin de semana, adiós. So good.